El profeta Isaías, capítulo 11, versículo primero y siguientes. Saldrá un vástago del tronco de Jesé, y un retoño de sus raíces brotará. Reposará sobre él el espíritu de Yahvé, espíritu de sabiduría e inteligencia, espíritu de consejo y fortaleza, espíritu de ciencia y temor de Yahvé, y le inspirará el temor de Yahvé. No juzgará por las apariencias ni sentenciará de oídas. Juzgará con justicia a los débiles y sentenciará con rectitud a los pobres de la tierra. Palabra de Dios. Queridas hermanas, en alguna parte de vuestras constituciones pone que la misión de la hija de la Virgen para la formación cristiana es una misión unida a la de Jesucristo. O sea, el Salvador del mundo es Jesucristo. Y nosotros, nos ponemos como ayudantes en la misión de Cristo, vamos a decirlo así. Pero la misión es suya, no nuestra. Él es el que hace. Es aquello que dice San Pablo refiriéndose a los sufrimientos. Me alegro ahora de sufrir todo lo que he sufrido por la Iglesia, por vosotros, porque así completo en mi carne lo que le falta a la Iglesia, lo que le falta a la pasión de Cristo por su cuerpo, que es la Iglesia. ¿Y qué le falta a la pasión de Cristo? Pues nada. Pero sí le falta una cosa: hacerla concreta en los tiempos, hacerla concreta en la historia, hacerla concreta en medio de este mundo. Y vivimos en un mundo, 2008, en que necesita esta concreción. Necesita esta concreción porque Jesucristo, pues, nos necesita. Necesita nuestras manos, necesita nuestros pies, necesita nuestra boca, necesita nuestra cosa, porque todo lo que no es encarnación, como decía Pedro Reyero, todo lo que no es encarnación es frivolidad. Si nosotros no estuviéramos en el mundo predicando, Jesucristo pasaría a ser abstracto. Abstracto en la historia y abstracto en muchas cosas. Se necesita una mediación, necesita una iglesia, necesita manos y bocas y pies que lleven a cabo su misión. En ese sentido, la misión de una hija de la Virgen pues va en profundidad dentro del misterio de Cristo, no fuera. Esto es muy importante, no fuera del misterio de Cristo. O sea, lo nuestro no es una actividad en relación con la humanidad y con el bien de la humanidad en cuanto humanidad. No es una filantropía que nosotros hacemos por el bien de los hombres, no. Es dentro del amor de Cristo a la humanidad, no por nuestro propio amor. En Calcuta estaba Teresa, la Madre Teresa. En otros sitios de la India hay imitadores de la Madre Teresa y que llevan a cabo buenas obras, y obras muy importantes en favor de los ancianos, en favor de los pobres de allí, y algunas conocidas y superconocidas en el mundo entero. Cuando se leen los libros producidos por esta gente imitadora de la Madre Teresa, se te caen de las manos. No sé si os ha sucedido a vosotras, a mí me ha sucedido leer algún libro, no quiero nombrar, pero se te caen de las manos. ¿Por qué? Porque les falta esa unción interior que procede del Espíritu de Jesucristo, del don de Jesucristo. No es lo mismo. Parece que produce los mismos resultados, pero es otra cosa completamente distinta. Y al final, lo que no es, no es. Aunque parezca que haga bien. El Eclesiastés lo diría muy claramente, vanidad de vanidades, y todo vanidad. Porque en este mundo lo único que vale es lo que haga el Espíritu Santo. Y lo que nos quedará del futuro a cada una de nosotras, lo único que nos quedará es lo que tengamos de Espíritu Santo. Fuera de eso no nos quedará nada. Porque lo único que permanece es lo que tengamos de Espíritu Santo, es decir, del Espíritu de Jesucristo. No sé si conocéis aquella anécdota de Santa Clara, que una hija suya, una monja, le dijo: madre, entre sus cartas hay tres o cuatro cartas que son problemáticas. Yo creo que lo mejor era romperlas y quitarlas del medio, porque cuando se muera usted van a estorbar al proceso de su canonización. Y entonces Santa Clara le dijo: mira, hija, deja tranquilas las cartas. Después de que yo me muera, solo me quedará lo que tenga el Espíritu Santo. Y solo sucederá lo que quiera el Espíritu Santo. Por lo tanto, si me tienen que canonizar, será el Espíritu Santo. Y si no me tienen que canonizar por esas cartas o por lo que sea, no será el Espíritu Santo. Es una visión de fe, naturalmente, de las cosas. Vuestra misión es una misión que podemos decir eso. Es una misión en el Espíritu. Y esta mañana he leído los dones del Espíritu Santo, porque creo, no sé, que es bonito hacer una meditación sobre los dones del Espíritu Santo, por aquello de que son muy necesarios para el apostolado y en esta época están muy abandonados. Como venimos de una época en que nosotros éramos los protagonistas, ¿qué necesidad teníamos de los dones del Espíritu Santo para la promoción vocacional, si teníamos unos equipos fenomenales hechos por nosotros? No teníamos ninguna necesidad. ¿Por qué? Porque ahí contabilizaban otras cosas, pues el gancho, el llegar, el hacer cosas de tal forma que atrajéramos a los jóvenes. No necesitábamos el Espíritu Santo. Nosotros hemos tenido equipos magníficos, dotados con las últimas modernidades, y han estado 10 años trabajando y no han sacado ni uno solo. Pero bueno, era el signo de los tiempos, y nadie podíamos hacer otra cosa. Y como nadie podíamos ni sabíamos hacer otra cosa, tampoco vamos a decir ahora que aquello estuvo mal. Pues mira, no teníamos más luces de las que teníamos. Entonces, como venimos de esa época en que se necesitaba poco el Espíritu Santo, porque éramos como muy autónomos, muy protagonistas de todo, pues de ahí nos viene lo que nos viene, que no hay vocaciones porque el Espíritu Santo quiere que las vocaciones sean suyas y nada más que suyas. Pues no necesitábamos los dones del Espíritu Santo, y por eso se hablaba muy poquito de los dones del Espíritu Santo durante mucho tiempo. Y simplemente el hecho de que un cura hablara de los dones del Espíritu Santo, pues a los demás le parecía que estaba este hombre pues en la, qué sé yo, en la estratosfera, o estaba en otro mundo. Pues no, pues no. Cuando Juan Pablo II, yo me desperté a esto un día que Juan Pablo II en Częstochowa, delante de 500.000 jóvenes, les decía con una fuerza tremenda: pedid a Dios que os dé el don de sabiduría, el don de inteligencia, el don de consejo, el don de ciencia, el don de fortaleza, el don de piedad, el don de temor de Dios. Y lo decía Juan Pablo II con una fuerza, y yo también hice el mismo juicio. Digo, ¿pero qué entenderán estos jóvenes de esto que les predica el Papa? Hice yo ese juicio, pero después entré en humildad y digo, pero yo qué sé lo que les llega a los jóvenes o lo que no les llega. Ese Papa es capaz de reunir a medio, a 1 millón, a 2 millones de jóvenes. Tiene una palabra siempre de fortaleza para ellos y les predica esto. Pedid a Dios el don de sabiduría. No les llega a los jóvenes, ¿quién soy yo para decir que no les llega a los jóvenes? Si el que hace llegar estas cosas es el Espíritu Santo. ¿Por qué juzgo yo con mi cabeza? ¿Por qué juzgo yo con mi cultura? O con mi incultura, mejor. ¿Por qué juzgo yo? Él sabía mejor, sin duda. El Papa sabía mucho mejor que yo y además estaba mucho más ungido que yo, mucho más inspirado por el Espíritu Santo, y el que ama verdaderamente a los jóvenes es el Espíritu Santo. No es, digamos, nuestras grandes proyectos congregacionales o diocesanos o de capítulo general o de lo que verdaderamente llega al corazón es lo que está inspirado por el Espíritu de Dios. Por eso quiero hablar esta mañana brevemente de los dones, de cada uno de los dones. ¿Qué significa el don de sabiduría, por ejemplo? El don de sabiduría, ¿qué significa para vosotras? ¿Qué significa para vuestra pastoral? ¿Necesitáis el don de sabiduría? Pues sí, el don de sabiduría lo necesitan los padres para educar a los hijos. El don de sabiduría es un don por excelencia, típico de vuestra congregación. No sé si lo ponen vuestras constituciones o no, pero el don de sabiduría es un don que nos da el Espíritu Santo para fortalecer el amor, la caridad. ¿En qué sentido? En el sentido de que el don de sabiduría conoce al mundo desde sus últimas causas, dicen los teólogos. Pero lo voy a decir con palabras más sencillas. Conocer al mundo desde sus últimas causas quiere decir conocerle como Dios lo conoce. Es decir, con los ojos de Dios, con la mirada de Dios, con la paciencia de Dios, con el amor de Dios, con la misericordia de Dios manifestada en Jesucristo. Si queréis, el don de sabiduría es el mismo Jesucristo mirando al mundo, actuando en el mundo. Cómo Jesucristo trataba a los niños, cómo Jesucristo trataba y cómo nos da el Espíritu Santo a nosotros a vivir ese don de sabiduría. Yo una vez pasé por un colegio de dominicas en un pueblo de Chile que se llamaba San Vicente de Tagua, y estaban celebrando una especie de graduación. Eran chicas de 15 años, más o menos. Y había un montón de chicas, pero estaban sus padres también. Y entonces terminaban algo de la carrera y las graduaban. Y estaban celebrando la fiesta. Y esa fiesta empezó pues con una misa. Y yo no tenía nada que hacer allí, pero estaba cotilleando. Y en aquel momento, en el momento de la humilía, dijo el curita, porque era muy joven, una frase que a mí se me grabó mucho. Hablad bien de vuestras hijas si queréis que aprueben las asignaturas. Y entonces yo me quedé así tan tocado que cerré la puerta y me fui. Digo, ya he oído bastante. Una expresión maravillosa del don de sabiduría. Hablad bien de vuestras hijas si queréis que aprueben las asignaturas. Si el don de sabiduría consiste en mirar las cosas del mundo con los ojos de Dios, con la bendición de Dios, hablad bien de vuestras hijas si queréis que aprueben las asignaturas. Si habláis mal de vuestras hijas, con vuestras prisas, con vuestro corazón roto, con vuestro estrés, con vuestro rollo, con vuestras preferencias, si tú a tu hija le dices, eres tonta y además de nacimiento, naciste imbécil, no has dado golpe, nunca haces nada de nada. Contigo y de ti no se puede esperar absolutamente nada. Tu hermana sí que lo hace bien. Fíjate en tu hermana, la mataste. La mataste para siempre. Esa niña no va a aprobar las asignaturas nunca más. Porque no puede aprobarlas, porque la has desvalorizado. El don de sabiduría consiste en hacer lo contrario. El don de sabiduría es un don de Dios que una hija de la Virgen tiene que tener, precisamente para la formación. Y no vamos a decir, no, mira, es que a mí me interesan mucho más unas técnicas de formación permanente que hay ahora muy buenas, que han salido, que las ha inventado no sé quién. Esas técnicas pueden ser que sean buenas, pero vienen mucho más atrás del corazón hecho por el don de sabiduría. Porque lo que necesita una hija de la Virgen es un corazón a medida del don de sabiduría, para hablar bien de las hijas y aprueben las asignaturas. Como hables bien de una persona, te aseguro que aprueba. Como hables bien de alguien, como realmente valores las situaciones de la gente, pues aprueban las asignaturas. Esto en el orden de la formación. Pero vosotros imaginad unos padres, imaginad una comunidad, imaginad todo. El don de sabiduría, pues es muy importante para ello, porque si no, nos pasa como a San Bernardo. Aquello famoso de San Bernardo, que entró en el Cister, apenas fundado el Cister, y le eligieron abad inmediatamente. Entró con alguno de su familia y otros no sé cuántos. Y le dijeron a abad, muy jovencito, y San Bernardo, pues con el celo intempestivo de la juventud, pues se dedicó a hacer un monasterio modelo. Se llenó de tristeza el monasterio y los frailes se le fueron escapando, los monjes, que diga. Y entonces Bernardo se quejó a Dios y le dijo, pero ¿cómo es posible? Pero es que no lo estoy haciendo bien. Si estoy haciendo todo, absolutamente todo, y cumpliendo las normas perfectamente a rajatabla. ¿Y qué le respondió Dios? Bernardo, que obras desde ti. Y desde ti no puedes dar nada más que tristeza. Y desde ti no puedes dar nada más que exigencias. Que tienes que obrar desde el Evangelio. Déjame que obre yo en ti. Entérate. ¿Qué le decía Dios? Necesitas un don de sabiduría muy grande que proviene de Dios para conducir el monasterio y para que el monasterio entre por los caminos de Dios y se llenen de alegría. Cuando se convirtió San Bernardo, pues ¿qué sucedió? Que se pasó la vida entera fundando monasterios cistercienses por toda Europa. Y fue una maravilla todo, pero necesitó este toque, necesitó esta conversión, porque si no, lo hacía todo desde sí mismo. Y desde sí mismo, pues, tristeza y defección. No estaban a gusto los monjes y se iban marchando uno tras otro. Y el don de inteligencia, necesitamos nosotros el don de inteligencia para nuestra formación. El don de inteligencia es muy importante, porque el don de inteligencia fundamentalmente se refiere a una luz especial que nos da el Espíritu Santo para conocer los misterios de la fe. Una luz muy especial para conocer los misterios de la fe. Ayer os hablé de Concepción Andreu, cómo tuvo en un momento el don de inteligencia con respecto a que no podía ofrecerle a Dios sus cosas, sino en lo único, ofrenda, oblación, que dicen vuestras constituciones, agradable a Dios, es Jesús. Con el don de inteligencia, nosotros podemos leer un trocito de la Escritura y se nos ilumina. Y con esa iluminación, pues entendemos maravillosamente lo que tenemos que decir. El don de inteligencia es un don muy importante para una hija de la Virgen cuando tiene que formar a otros, sobre todo en cosas de Dios, en cosas de la religión. ¿Qué es lo que quería vuestra madre? Fundamentalmente el espíritu cristiano. Pero sin el don de inteligencia, ¿sabéis lo que sucede? Que nos transformamos en intelectuales. Ese es el pecado de los dominicos. Sé muy bien lo que digo. Ese es el pecado de los dominicos, de estudiar y estudiar y estudiar. Y un dominico que no sea, o que no le interese el don de inteligencia, pues se convierte en un intelectual. Y bueno, puede ser que sea interesante, yo no digo que no. Santa Teresa llegaba a decir que aunque un fraile no tuviera mucha experiencia, si en realidad tenía letras, merecía la pena escucharle, porque las letras es expresión del testimonio de la Iglesia, o sobre todo de la tradición de la Iglesia, y las letras siempre están bien para conducir las almas. Pero una formación como la vuestra, auténtica, que llegue al corazón de los niños, de los jóvenes, de las personas con las que tratéis, pues necesita ese don de inteligencia, ese conocimiento sabroso, o si queréis, con otras palabras, una experiencia auténtica de Dios que podáis transmitir. El don de inteligencia va por la experiencia personal de Dios que se tiene que transmitir. No es intelectualismo, ninguno de los dones del Espíritu son intelectuales, son sabrosos, son vivenciales, van a la vivencia, van al centro del ser humano, que te toca, que transforma, que te cambia, que te hace una criatura nueva. Santo Tomás de Aquino, cuando le faltaban 2 o 3 meses de trabajo nada más para terminar su obra más importante, que es la Suma Teológica, pues dejó de escribir. Y Fray Reginaldo, que era su amanuense, le tocaba todos los días en la puerta: «Fray Tomás, por favor, vamos a escribir esta mañana para terminar la Suma». Y Fray Tomás, nada. Y ya tanto le importunó Fray Reginaldo, que Tomás de Aquino le dijo un día: «Mira, Reginaldo, el Señor me ha hecho el don de ver parte del cielo. Y cuando lo he visto me he dado cuenta de que todo lo que yo he escrito es paja. Entonces no me obligues a escribir más paja, porque no puedo. He perdido el sabor de todo lo que yo he escrito, porque tengo otro sabor infundido en mi corazón por el Espíritu». Eso es un don también de inteligencia. He visto el cielo, he visto algo en el cielo, se me ha revelado algo del cielo. No me pidas que siga yo escribiendo la paja que he escrito hasta ahora. Bien, en esa dimensión, este don de inteligencia pues es un don muy necesario para que una hija de la Virgen pues lleve a cabo su misión con plenitud, como parte de la misión de Jesucristo. Si estos 7 dones, nos dice Isaías, se le dan al Mesías en cuanto Mesías, nosotros somos, como cristianos, como confirmados, como carisma, somos parte de esa misión de Jesucristo, con los mismos dones de Jesucristo. Porque si no conocemos los dones de Jesucristo, ¿en qué decimos nosotros que hacemos una misión parecida a la de Jesucristo? O dentro de la órbita, digamos así, de la estela de Jesucristo, o del don de Jesucristo. Entonces necesitamos este don muy claramente. Hay otro don, que es el don de consejo. El don de consejo es un don que no es, como suele creerse, un don para aconsejar a los demás. Es más bien un don para estar bien aconsejado uno. Es decir, para saber cuál es tu vocación, para saber cuál es tu camino, para saber por dónde debes andar, por dónde debes marchar, aclararte tú. Y quien dice tú como individuo, dice la congregación. El don de consejo es muy importante para la congregación, es muy importante para la superiora, es muy importante para el consejo, es muy importante para los capítulos que tengáis. Es muy importante, pero como don. Porque esto ha nacido del Espíritu Santo, y si ha nacido del Espíritu Santo, no nos valen las encuestas y las leyes humanas únicamente, no nos valen los cálculos humanos. Porque si racionalizamos la vida de la congregación, y la racionalizamos diciendo: no, lo mejor es que hagamos esto y esto y esto. Pero ¿quién te ha dicho a ti que es lo mejor? ¿Y por qué lo sabes tú si no te has puesto a orar ni 5 minutos? Si no has invocado al don de consejo, si el don del Espíritu Santo no te puede llegar porque no lo has pedido, porque estás en otra onda, porque vives de otros rollos, porque a ti te están educando de forma distinta o te estás introduciendo en la cultura de las cosas que no son precisamente cultura de los dones del Espíritu, que son otra cosa. ¿Cómo sabes tú por dónde tiene que ir la congregación? Si no, y quien dice la congregación dice, pues, una parroquia, dice un grupo carismático, dice un movimiento, dice un monasterio, yo qué sé. Todos los sitios y lugares donde el Espíritu Santo ha dejado su impronta tienen que ser dirigidos por el Espíritu Santo. Con el don de consejo, pues se tiene como una sensibilidad especial para todo, incluso para la palabra. El pueblo tiene un don de consejo muy interesante, ¿sabéis para qué? Para saber si uno habla palabra de Dios o no habla palabra de Dios. Mi madre y gente así, pues tenían muy claro cuando un cura acertaba o no acertaba. Es el sensus communis fidei que se llama, o se llamaba sobre todo, el sentido común de la fe. Eso no me suena bien, eso no me huele bien. Mi madre era muy forofa en este sentido. En el pueblo donde estábamos, en Sahagún de Campos, había 2 médicos. Uno que decían que era muy bueno y otro menos bueno. Pero con la cosa de que el menos bueno era católico y el otro no. Y entonces mi madre decía, no, a don fulano, que no me acuerdo cómo se llamaba. Pero mamá, si eso es peor, que es católico. Y siendo católico, ten seguro que ese es católico, ese es una buena persona y ese... Hay un sensus communis. Yo no sé si acertaría a mi madre o no acertaría a mi madre, pero ella tenía ese sentido, ese sensus communis, que viene del don de consejo, de darte cuenta, de sentir empatía y comunión con algo que dice el Señor, con algo que viene del Espíritu. Porque cuando hay algo que no viene del Espíritu, produce zozobra. Cuando se mete el mal por el medio, el demonio por el medio, siempre viene con perturbación. Viene con mucho racionalismo, con mucha racionalidad, está todo muy claro. El espíritu del mal lo pone todo clarísimo, tienes razón, tienes que salirte de esta congregación, tienes que marcharte porque aquí no se puede hacer nada, porque aquí no vas a crecer, aquí no... El espíritu del mal siempre viene lleno de razón, pero con perturbación. Hay un algo que no. El espíritu del bien no le importan las pobrezas. Encuentra paz en las pobrezas de la congregación y en las pobrezas de la gente, porque él sabe cómo salir. El caos para él no es un problema, porque lo primero que trabajó el Espíritu Santo en este mundo fue el caos. Y lo hizo. Había un caos, ya os lo dije el otro día, un caos que yo lo llamo teologal, es decir, un caos. Y el espíritu, el aliento de Dios dijo, que se haga la luz, que se haga tal, que se haga cual. Y estructuró ese caos. ¿Y qué salió de ese caos? Pues este mundo. Es decir, el don de consejo es un don, una sensibilidad especial para saber si estamos caminando, si no estamos caminando, si estamos caminando bien, por dónde nos lleva el Señor, todas estas cosas. Otro don es el don de ciencia. El don de ciencia es igual que el de sabiduría, pero al revés. El don de sabiduría es conocer el mundo con los ojos de Dios. El don de ciencia es conocer a Dios desde el mundo, desde las cosas del mundo, desde los acontecimientos de este mundo. Es un don tremendo. Hoy se necesita este don como nunca. ¿Sabéis por qué? Porque hoy se juzga a Dios como nunca se le ha juzgado. Como hay tanto ateísmo y como hay tanta cosa, basta que se te muera tu hijo, basta que haya un terremoto y mueran muchas personas para que haya un juicio general sobre Dios. ¿Y dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Es que no ha podido evitar este terremoto, es que no ha podido evitar este naufragio, es que no ha podido evitar esta catástrofe. ¿Dónde está Dios? Y el juicio sobre Dios es terrorífico en este momento. Y ese juicio sobre Dios es la negación del don de ciencia. Porque el don de ciencia consiste o es una luz del Espíritu Santo especial para ver a Dios en los acontecimientos de este mundo, sean buenos o sean malos. El don de ciencia es ir a la montaña, emocionarte con las montañas y la belleza y darle gloria a Dios. Eso es parte del don de ciencia, pero también es dar gloria a Dios en un suceso luctuoso, en un suceso en que ha habido muertes, en un suceso que tú no entiendes. Eso, pues, ver a San Francisco, por ejemplo, actuado por el don de ciencia, 44 años, y ya ciego, ormai cieco, como dicen en Italia, ya ciego a los 44 años, y cantar el cántico de las criaturas. Cuando San Francisco hablaba de la belleza de la Madre Tierra y todo eso, no la veía. Ya estaba ciego. La tenía en el corazón, naturalmente. ¿Pero qué cantaba dentro de él? Cantaba un don de ciencia maravilloso. Podía haber dicho, yo cantaré cuando me ponga bueno, cuando tenga los ojos bien, cuando no tenga estas cataratas o no tenga esta mácula o yo qué sé. No sé lo que tendría San Francisco para quedarse ciego tan pronto. Lloraba mucho, desde luego. Lloró mucho. Tuvo un don de lágrimas terrorífico y sabéis que con el don de lágrimas muchas veces se llora y se llora y se llora hasta 3 o 4 días. Y eso pues le haría daño o lo que sea. Pero le cantaba a la creación ya estando ciego, sin juzgar a Dios por su situación, sin juzgar a Dios por las cosas. Pero hoy es terrorífico, es que el juicio de Dios nunca en la historia se ha juzgado a Dios como se juzga ahora. Nunca. El juicio que se hace a Dios es demoníaco en este mundo. Cualquier cosa. Cualquier cosa. En mi pueblo, hace 3 años, un chico, bueno, ya era mayor, ya tenía 50 y tantos años, pero estaba soltero. Y su madre vivía en el pueblo, él trabajaba afuera, pero aquellos días estaba en el pueblo. Y le quedaba una hija monja y otra hija como de 40 y pocos años en una silla de ruedas. Era la familia, la madre, la hija monja, la de la silla de ruedas y este chico del que os hablo. Y de repente jugando a los bolos, porque coincidió, se agachó para birlar, que se dice, y allí se quedó. Le dio un algo al cerebro. Entonces vino la Guardia Civil, claro, como fue público y todo el rollo, y el cortejo de psicólogos. Y claro, lo primero que hicieron los psicólogos es a donde la madre. Y le dijeron 4 cosas que tía Lidia, porque así se llama, que ya tenía 80 y tantos años, tía Lidia, pues se dejó, claro. Pero a los 2 días se dio cuenta tía Lidia que la habían atontado, que lo único que habían hecho la habían atontado, con las medicinas y con todo. Cogió las medicinas y ¡bomba! Las tiró. Dice, yo quiero llorar la muerte de mi hijo con lágrimas, con oración, con rezos, delante de mi Dios y delante de mi propia realidad, como se ha hecho siempre en este pueblo. No quiero que me ceden, no quiero que me ayuden, no quiero que nada. Mi ayuda yo sé dónde la tengo. A mí me pareció fenomenal, y a otras muchas personas, sin un juicio. Porque la situación en la que quedaron, bueno, pues la monja pues tiene que atender, claro, ¿qué va a hacer? Con la hermana así y la madre así. Pero la situación sin ningún juicio, sin nada de nada. Simplemente como se ha hecho en este pueblo, siempre. ¿Por qué? Porque en ese pueblo siempre se ha tenido el don de ciencia suficiente para asumir la realidad, asumir las cosas sin juzgar a Dios, sin juzgar lo que nosotros, pues, no conocemos. Esto nos afecta personalmente también, porque hoy día Muchas veces el juicio de Dios empieza por nosotros mismos, porque no sabemos, no tenemos la suficiente mansedumbre, la bienaventuranza de la mansedumbre para aceptar las cosas sin agresividad, porque nos vienen cosas y nosotros tenemos una agresividad terrible. Y claro, pues, el don de ciencia es el don de la alabanza, el don de estar por encima de las cosas porque el Espíritu Santo te lo da, el don de entregar la vida como San Francisco, el don de San Juan de la Cruz, que escribió las mejores estrofas del cántico espiritual preso, y preso además por sus propios frailes en Toledo, y ahí en una carcelita de nada, ahí escribió sus estrofas más bellas de el cántico espiritual. Por eso el don de ciencia es muy bueno para la educación también. Educar a los chicos, a las chicas, a los jóvenes, en ese espíritu positivo de alabanza. Un espíritu que hoy día abres el telediario y todos los telediarios son muerte y mortíferos, todos. No tienen el don de la alabanza ni el don de percibir lo más mínimo la bondad de la vida y la bondad de las cosas. Se tira una madre por la ventana y es la noticia universal, mientras que los miles de millones de madres que jamás se tiran por la ventana ni nunca harán nada más que amar, esas nunca salen en ningún sitio. Pues el don de ciencia va por ahí, por estas que no salen nunca en ningún sitio. Otro don es el don de piedad, muy bonito también, muy necesario. Muy necesario para vivir en la congregación, muy necesario. El don de piedad es un don también hoy. Uf. ¿Cómo definiría yo el don de piedad en referencia al mundo de hoy? El don de piedad hoy podríamos definirlo así: estar a gusto con las cosas de Dios. La virtud de la piedad ya sabéis que es la virtud familiar. Sentirte bien con tus padres, con tus hermanos, en casa. Es la virtud de la piedad, es decir, de las relaciones familiares. El don de piedad es sentirte bien con las cosas de Dios. Sentirte a gusto rezando, sentirte a gusto en la iglesia. Yo entre los carismáticos, por ejemplo, siempre les digo, aquí se da un don de piedad muy especial. Vosotras les conocéis aquí, 3 días rezando y a todas horas rezando. Y si les pones el fin de semana siguiente, van otra vez. Y están a gusto, y súper a gusto. Digo, ¿pero de dónde puede venir eso? Si la gente que está afuera os está juzgando diciendo, pero es que eres tonto. Es que no te basta con la misa del domingo. Es que tienes que ir a rezar, es que tienes que... ¿Pero qué te dan? ¿Qué has tomado? El don de ciencia es estar a gusto, hablando de Dios, con las cosas de Dios, charlando de Dios. Pero es un don. Y el don hace estar a gusto en estas cosas. Pero la mayoría de la gente, empezando por mí, cuando nos flaquea el don de piedad, es que se nos hace todo largo, la misa larga, el oficio largo, todo largo. No aguantamos, no tenemos interioridad, no nos metemos dentro, no nos interiorizamos. Y cuando uno no se interioriza, que largo se le hacen las cosas. Hace lo que puede para sustituir al don de ciencia, lo que puede, al don de piedad. Hay muchos frailes que viven a gusto en casa, pues porque nadie les estorba para ver el partido de fútbol, para todas estas cosas, pero... Y porque hay muy, muy buen rollo en los conventos hoy día, es decir, las relaciones humanas son muy buenas, pero yo hablo de algo más alto. Es decir, estar a gusto con las cosas de Dios, porque mirad, lo contrario del don de piedad es un vicio capital, uno de los 7 pecados capitales que se llama la pereza. Pero no la pereza esta corriente de que se te pegan las mantas o las sábanas por la mañana, esto es una perecita, eso no es vicio capital, ni provincial, ni local, ni nada. La pereza antiguamente se llamaba acedia o acidia. La acedia, que viene de ácido, es su definición es disgusto de las cosas de Dios. Y hoy día hay muchísimo disgusto de las cosas de Dios. O directo o indirecto. Le dices a cualquiera, vamos a rezar un poco, ¡buf! Vamos, es que ni me hables. ¿Rezar yo? Ni ir a misa, ni... Todo lo que se refiere a Dios, todo lo que se refiere a las cosas de Dios, leer un poco, rezar un poco, interiorizar un poco. Hay una acedia tremenda. ¿Qué podemos hacer nosotros como formadoras? Pues yo creo que una de las cosas que podemos hacer sencillamente es pues tener nosotros el don de piedad para sentirnos a gusto con las cosas de Dios y que sientan los chicos o las chicas o la gente a quienes tengamos nosotros que formar que estamos a gusto, simplemente, que estamos a gusto. A mí me gusta, yo acabo de publicar esto, acabo de predicar hace poco una novena en Albacete, Nuestra Señora de los Llanos, del 13 al 20 y tantos de mayo, de este mayo pasado. Y me encantaba decirle a la gente, desde el don de piedad, pues lo que os decía ayer a vosotras, que llevo 48 de años de cura, que soy muy feliz, que estoy súper a gusto, que no me cambiaría por nadie, que estoy muy a gusto dentro de mi propia piel, que me parece genial porque creo que estoy donde tengo que estar, que no tengo turbulencias interiores de ninguna clase, que... Y esto le llega a la gente de una forma tremenda. Porque cuando yo salía de la iglesia, bueno, gracias Padre por su sacerdocio, gracias por su vocación, gracias por lo que nos dice, gracias porque se atreve a decirnos estas cosas desde su propia realidad, desde su historia, pero así, a montones de gente, bueno, pero hasta los chicos por la mañana, porque son dos novenas, en Albacete son dos novenas, el pobre predicador lo machaca, porque la primera es a las 7:15 de la mañana, que es para la gente que va a trabajar, estaba llena la iglesia, la catedral, pero así. Pero las de la mañana era el nivel de edad mucho más joven, porque después era gente que se iba a trabajar y iban chicos jóvenes a tocar. Y cuando salíamos, algunos de estos chicos se iban a... tenían la costumbre de ir a bares cercanos a tomar churros con chocolate, y yo fui casi todos los días, me llevaban. Y notaba yo que esas cosas llegan. Por la tarde ya es la novena, gente más... Yo predicaba distinto por la mañana que por la tarde. Y gente más mayor, ya no íbamos a los churros. Pero que eran así también como muy, muy esto, gracias por su vocación, gracias por ser lo que es, gracias por su perseverancia, gracias por todo esto. Y yo me quedaba diciendo, jo, qué bueno es esto. Qué bueno, por total, por decir nada, porque ¿qué es eso? Pero sí, yo lo vivo así, pues genial, ¿no? Pero la gente les fortalece, les da una fuerza. Esto es, claro que es formación y seguridad y confianza tremenda y decir, merece la pena y sigo adelante por encima de todo. Sigo adelante a pesar de las dificultades que tengo y a pesar de que todos me bombardean contra la novena, contra las cosas de Dios, contra todo eso, porque hay mucho de esto en este mundo, pues sigo adelante. Entonces, lo que podemos hacer verdaderamente desde el don de piedad es, pues, no sé, sentirnos, pedirle al Señor que nos regale ese don de piedad para sentirnos a gusto como hijas de la Virgen, para sentirnos a gusto en esta comunidad, para darnos cuenta de que estamos haciendo una obra que Dios quiere y que le llega a la gente. Ayer Maite decía, pues yo agradezco a esta comunidad enormemente porque aquí es donde he recibido yo una efusión del Espíritu Santo y aquí, pues sí, pues estos agradecimientos son parte también pues de este don y de esta gracia de Dios. El don de fortaleza, pues el don de fortaleza consiste fundamentalmente en... es un don de los mártires. Se les quita el miedo porque actúa Jesucristo dentro de ellos, pero no solamente de los mártires, sino es el don de los anónimos, de los que parece que nunca, pero tienen la fortaleza, tienen la perseverancia. Cerca de mí, cuando estaba de párroco en una casa de... en una parroquia que teníamos en San Blas, había un colegio de Josefinas, de esas de las femeninas de los que construyeron la esa de Barcelona, la Sagrada Familia de Barcelona, que son no sé qué de San José. Y había una monja ahí que siempre decía: miren, la única virtud real es la perseverancia. Sobre ella se engarzan todas las joyas de la vida. Es el hilo donde se engarzan todas las joyas. Ella ya era vieja y decía eso, la perseverancia. Yo solo le pido a Dios que la perseverancia. El don de fortaleza tiene que mucho que ver con la perseverancia, pero la fortaleza tiene una guinda que nunca debe faltar, y es la alegría. La alegría es parte del don de fortaleza, ¿sabéis por qué? Porque el don de fortaleza consiste en que uno haga las cosas que no puede hacer, que es imposible hacer, pero las hace Dios en él. Como por ejemplo una perseverancia, como por ejemplo tantas cosas. Es el don que podríamos decir también de los niños, de los pobres. Algo que yo no puedo hacer, pero lo hace Dios en mí. Es el don de Teresa de Calcuta también, es el don de tantas personas que hacen mucho más de lo que pueden hacer, pero porque actúa en ellas el don de fortaleza. Un don precioso también y necesario para el cristiano y necesario para una vocación como la nuestra, que tiene un encargo, pero que, bueno, los días son muy largos y las noches son muy largas y las soledades son muy hondas, y todo eso pues nos hace muchas veces desierto y nos hace sequedad en el corazón y nos hace daño y lo pasamos mal. Y finalmente, porque ya se pasa el tiempo, el don de temor de Dios. El don de temor de Dios pues es un don que no tiene nada que ver con el miedo. No es un don de miedo. Es un don que tiene que ver fundamentalmente no con el miedo a Dios, sino a ti mismo. Es decir, el Espíritu Santo te ilumina que el principio de toda sabiduría es el temor de Dios. Y tú lo ves y tienes miedo de ti mismo, que no seas fiel por las circunstancias o por lo que sea. Si queremos cambiar las palabras y decir en qué consistiría hoy para nosotros el don de temor de Dios, pues yo podría decir varias frases, entre ellas, por ejemplo, cualquier cosa menos perder a Jesucristo. Cualquier cosa menos perder a Jesucristo. ¿Y cómo se pierde a Jesucristo? Pues en la desobediencia. Se pierde a Jesucristo en ir por lo libre, en hacer mi propia vida, en... Cerca del don de temor de Dios está el respeto también a Dios, que hoy es tan poco respetado. Y el respeto con Dios se compadece muchas veces con el pecado, porque hay pecados que no se cometen por falta de respeto a Dios. Yo conocí a un policía que cuando era ya mayor, a Pedro Reyero y a mí en un bar nos dicen: ya tengo que confesarme con uno de los dos, porque yo soy policía y sé que para que salgan las cosas bien hay que obedecer. Y si se obedece, salen las cosas bien. Y sé que el que manda, manda. Y yo sé que en las cosas de Dios, el que manda, manda. El jefe es el jefe. Y el jefe es Dios. Y yo le he jugado unas cuantas. Y como le he jugado unas cuantas, yo me quiero confesar. Me quiero poner a bien, porque yo la respeto. Y respeto su jefatura. Y bueno, pues Pedro Reyero y yo salimos de allí diciendo: pero qué tipo más bueno. Porque le habrá jugado las que le haya jugado, pero en el fondo de su ser había un respeto. El jefe es el jefe. Dios es Dios. Entonces yo me quiero confesar. Yo me quiero poner a bien con el jefe. Es como una especie de temor de Dios, sano. No voy a decir que sea un temor filial, pero tampoco voy a decir que sea un temor puramente servil. Así, entre los dos anda la cosa, entre los dos temores. No de solo de atrición, sino también un poquito de contrición, que eso nos lo enseñaban en el catecismo. Vale, pues un respeto a Dios. A nosotros evidentemente se nos pide algo más que a este policía. ¿Por qué? Pues porque le tenemos que pedir al Espíritu Santo, danos un don de temor de Dios para que cualquier cosa menos perderte. Danos el don de temor que puede tener una novia de que no llegue el día de la boda. Porque se siente muy feliz y dice, algo va a pasar, algo va a pasar. Ya verás cómo va a pasar algo. Ese es un don que, ese es un temor que puede ser patológico, pero sobre todo el don de temor de Dios consiste en que por nuestra culpa esta obra maravillosa no la echemos a perder. Damos gracias a Dios por todo esto, porque estas cosas, estos sentimientos, esto que se llaman dones del Espíritu Santo, que parece que no, son absolutamente reales dentro de la vida de fe. Y el que no les tenga o no le interese, se pierde como el jugo de lo más bello de nuestra propia vida. Y si se pierde el jugo, nuestra vida se seca. Estamos, sí, muy profesionales. Nos hacemos profesionales, sin los dones del Espíritu nos hacemos profesionales de la religión o funcionarios. Pero los dones del Espíritu Santo hacen de nosotros algo que no es puramente profesional o funcionarial. Nos dan corazón. Y con ese corazón yo puedo llegar a la gente. Si no, pues soy un magnífico profesional y puede ser que haga bien a la gente, pero me falta el corazón. Y por lo tanto, pues yo veo a mucha gente sencilla que incluso en horas de la muerte, cuando van a los médicos, quieren más que el médico les trate bien que les cure. Como que ya saben que están enfermos o que tienen que estar enfermos, ay, a mí que me traten bien. Que no me riña, que no me esto, que no me lo otro. Conocí en Buenos Aires a una chica jovencita que tenía una degeneración muscular de no sé qué y tenía que venir a Israel, tenía 19 años. Tenía que venir sola, y eso que era alta, era muy alta, muy, muy guapita, pero ya empezaban las piernas a fallarle un poco. Y yo le preguntaba, ¿y tú? ¿Qué te pasa? ¿Tienes miedo? ¿Cómo vas? Dice, mira, yo lo único que quiero es volver ya de Israel. Me curen o no me curen, si eso no es lo más importante de mi vida. Pero las cosas que tengo que hacer, las tengo que hacer. Yo quiero que en este viaje y ahí, simplemente que me traten bien. Que me traten bien. Si me pueden curar, fenomenal. Pero si no, que cuando vuelva aquí, vuelva con el sentimiento de que me han tratado bien. Y con eso me conformo. Como diciendo, si yo tengo que estar enferma y tengo que caer en una silla de ruedas o me tengo que morir, me tengo que morir. Pero que me traten bien. Bueno, pues estos son los dones del Espíritu Santo, que son un poco el jugo de nuestra vida religiosa y de nuestra vida espiritual, porque la presencia del Espíritu es verdadera, la presencia del Espíritu es real.